Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa del Oval en la radio. Soy Rodrigo Contreras y estás en el tercer tiempo de COPE.es. En el programa de hoy hablaremos con Borja Estrada, actual capitán del BRAC Quesos Entre Pinares, un equipo que acaba de lograr su cuarta Copa del Rey hace tan solo dos días. Antes te presento al equipo que hace posible cada semana que puedas disfrutar de este programa. En el sonido se encuentra nuestro técnico Pedro y a los mandos de la producción están Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
Muy buenas, Pilier.
Buenas. ¿Nos puedes contar cuáles son nuestras redes sociales?
Mira, nos puedes encontrar en Twitter en @3tiempocope, el 3 con número, recuérdalo. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo, todo junto, @cope.es.
Empezamos. Los Proclaimers nos trasladan a Escocia y en este caso al equipo español que mejor representa el espíritu escocés, el BRAC Quesos Entre Pinares de Valladolid, que siguió haciendo historia con un nuevo título. Esta vez revalidó el título de Copa del Rey del año pasado, consiguiendo así su octavo título a nivel nacional en los últimos tres años.
El domingo el Pepe Rojo de Valladolid vivió un lleno absoluto para vivir la final de Copa del Rey de 2015 entre los madrileños del Complutense Cisneros y los vallisolitanos del BRAC Quesos Entre Pinares. En el primer tiempo el equipo colegial salió enchufado al partido, consiguiendo adelantarse en el marcador gracias a un ensayo de Moll del exquesero Pacote. No tardaron en responder los pucelanos, que le devolvieron el golpe a los madrileños con otro ensayo de delantera. Con 18 en el marcador, se llegó al último minuto de la primera parte y cuando todo parecía que se iba a llegar al descanso,
al final el BRAC, pues a través de Gareth Griffith, de Gas, consiguió culminar una buena jugada a la mano de su equipo, dejando así el marcador 17-8 en el descanso. Luego ya en la segunda parte fue harina de otro costal y solo existió un equipo en el campo. Los problemas que habían tenido en la mela en la primera parte los queseros desaparecieron y los 40 minutos finales se convirtieron en un monólogo quesero. Solo la última jugada del partido del equipo colegial consiguió anotar un ensayo para morir matando y dejar el marcador definitivo en 33-15 para el BRAC de Valladolid. Gareth Griffith, Gas, fue el jugador más destacado del partido gracias a su buen hacer con el pie, con el que estuvo casi perfecto.
Se analizaron la final en rueda de prensa. Estas fueron las declaraciones de Daniel Vinuesa, el entrenador del Complutense Cisneros.
Hemos venido con la ilusión de que íbamos a estar más cerca, pero la realidad del desarrollo del partido nos muestra que todavía nos falta y nos pone ante la evidencia que tenemos que seguir trabajando y mejorando. El BRAC ha estado muy sólido y además ha tenido la capacidad de crecer en la segunda parte y bueno, se nos ha hecho imposible.
Tras el análisis de Vinuesa fue el turno del joven entrenador del Quesos, Diego Merino.
Contentos de haberla ganado, muy trabajada durante la semana los entrenamientos, el planteamiento que teníamos pues parece ser que era el bueno, los jugadores lo han llevado a cabo y ahí está otro título para casa y encantados de que sea así y con ganas de que podamos jugar otra final aquí, la de Liga, la que nos queda esta temporada y que sea con el mismo resultado que esta.
Bueno, y este fin de semana también han jugado las Leonas del Seven en Canadá. Tras un comienzo de torneo malo donde perdieron todos sus partidos, la primera ronda, quedaron relegadas a luchar por la novena plaza en la Copa de Bronce. La siguiente jornada fue otra cosa y las Leonas, tras superar tres lesiones de sus jugadoras y estar solo ocho para disputar esta Copa, supieron sobreponerse y terminar alzando la Copa de Bronce tras ganar a Brasil por 14-12 en una apretada final. Con esta novena plaza, las chicas de José Antonio Barrio mejoran la clasificación de los dos últimos torneos.
En cuanto a División de Honor, no se ha jugado ningún partido, pero sí de la fase de ascenso a la máxima categoría del rugby español. En el grupo A, el Baby Auto Zarauz enfrentó al Covendas, el rugby club, en la bonita ciudad guipuzcoana. Los madrileños vencieron claramente por un 0-31 y se sitúan con 9 puntos al frente de la clasificación. Mientras tanto, el grupo B, el San Cugat, se estrenó en esta fase de ascenso con una clara victoria ante el Ciencias de Sevilla por un 49-29, donde los catalanes consiguieron 5 puntos y los sevillanos un bonus ofensivo. De esta manera, el Ciencias de Sevilla es líder con 6 puntos, seguido del Sant Cugat con 5 y un partido menos.
Bueno, y con la competición en División de Honor B terminada, la fase de ascenso es la protagonista. Este fin de semana comenzó con las victorias de Palencia sobre el Calzada y del Universitario de Bilbao ante la Única en el Grupo A. En el Grupo B, los Químics de Barcelona se impusieron al Somontano y el Acra Bárbara al Albacete. En el Grupo C, el Alcalá se impuso al Badajoz.
Los partidos de vuelta el fin de que viene. En el rugby internacional, todos los focos han apuntado a las semifinales de la Champions Cup. Ya se sabe quiénes serán los finalistas. La cita tendrá lugar en Londres, en el estadio de Wembley, y será el próximo 2 de mayo y enfrentará a sus dos escuadras francesas, el Clermont y el Toulon. Ambos equipos llegan después de haber disputado las semifinales del pasado fin de semana. El Clermont se deshizo de los Saracens con un resultado de 13-9. Mientras que Toulon venció a Leicester por un ajustado 25-20.
Y en el hemisferio sur se ha disputado la 10ª jornada del Super 15, competición que disputan los equipos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Lo más destacado de la jornada es la victoria de los vigentes campeones, los Wallabies, sobre los líderes de la clasificación, los Hurricanes, que siguen comandando la tabla con 33 puntos. Le siguen los Bulls con 28 y los Brumbies por 26. Por abajo cierra la tabla los Force australianos con una sola victoria.
Hasta aquí toda la actualidad mundial y nacional del rugby. Hoy hablamos con Borja Estrada, actual capitán del Quesos Entrepinares, del BRAC de Valladolid, y este fin de semana ha levantado la Copa del Rey. Es uno de los muchos títulos que ha levantado en esta última época con el BRAC. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos son ya? ¿Cuántos llevas?
Pues como capitán llevo 3, creo, recordar con este.
¿Este como sí. 3 como capitán y como jugador?
Como jugador, pues no sé decirte, de una copa desde unos años, triplete del año anterior.
La del 2010 la jugaste, ¿no?
No pude jugar porque te estaba lesionado del hombro, pero vamos.
Vamos, es tuya también.
Sí, por eso. Y tengo esa, la liga de hace 2 años, el triplete del año pasado, el triplete que llevamos ahora. Y bueno,
ver, Supercopas, una ibérica, ¿no? Claro, etcétera, etcétera. Sí. Estáis de dulce, ¿no?
Hombre, es cierto que llevamos una racha muy buena. Y bueno, el objetivo es intentar alargar a lo máximo posible. El equipo está jugando muy bien, estamos mezclando bien los jugadores con los fichajes, vamos, con jugadores de la casa. Así que bueno, al final estamos armando un equipo muy competitivo, que ya no solo son los 15 titulares, sino una plantilla más o menos de 25 personas, 20, que están en perfectas condiciones para jugar titular en cualquier equipo de primera división.
Uh-huh. Oye, Borja, la elección de capitán ha sido a través de tus compañeros, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, es un honor que me haya elegido este año. Se fue Paco de Aficioneros, como antes habéis comentado en la previa. Y bueno, este año me ha tocado a mí, que también hemos conseguido procesos, pero también soy un jugador de Valladolid, de la casa, así que bueno, muy contento.
Bueno, y este partido que viene este fin de semana, otra vez contra el Cisneros, pero ahora en Madrid, ¿cómo se presenta? ¿Cómo lo estáis preparando? Imagino que desde ya, claro.
Sí, pues mira, ahora mismo en un ratillo subo al campo. El objetivo pues eso, es cambiar el chip otra vez, otra semana muy intensa. Tenemos que ir a ganar aquí para asegurar la primera plaza y supongo que no nos regalarán nada, y más habiéndolo ganado hace unos días aquí en Valladolid.
Te hemos pillado la salida del CrossFit, ¿no?
Sí, estábamos en CrossFit, así que nada, aquí tomando o entrenando un poquito y ahora tomando fuerzas para subir a entrenar.
Ya. Oye, ¿se ha aficionado la afición del Quesos a ganar y ya no están? Yo el otro día estuve en el partido, ¿no es tanto como hace unos años?
Pues mira, te doy ahí la razón. Estuvimos comentando, también de hecho en el tercer tiempo se lo comenté a varios jugadores, a varios aficionados o gente de las peñas, que parece que ya como que se han acostumbrado, como que es un partido más, como que, no sé, como que nos lo regalan prácticamente. Entonces, pues bueno, es cierto que venimos de una racha muy buena, pero no hay que acomodarse, porque cuando te acomodas es cuando estás perdido.
Con lo que cuesta ganarlo, ¿no?, estas finales.
Sí, claro, porque la gente solo ve las finales del año. Pero es que ten en cuenta que tú empiezas en julio y acabas en junio. Y todos esos días de lluvia, de viento, de frío, pues te los comes tú y todos los días te estás sacrificándote, gimnasio, entrenamientos, incluso trabajos o estudios por la mañana.
Ya. Oye, hemos hablado de la afición. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Se han acostumbrado también? ¿Se vive con la misma intensidad?
Pues sí, es un objetivo que se propone la plantilla. Hemos pecado los últimos partidos de liga, a lo mejor no dar el 100%, o un poquito pues, jugando, controlando con el resultado, pero a la hora de las finales el equipo siempre responde. Hay un cambio siempre de intensidad. Y bueno, el objetivo es que desde hoy mismo también tenemos una mentalidad y aseguremos la primera plaza en la liga regular, quedando dos partidos, para así luego poder afrontar los playoffs en casa y una hipotética final si llegáramos.
Ya. Bueno, quedan dos jornadas. ¿Cómo ves el playoff? ¿Cuál es tu pronóstico para qué equipos se van a meter y en qué orden, sobre todo?
A ver, me pillas un poco ahí porque soy un poco. No me gusta decir que quiero ganar porque si no, como sabes, como una manía. Pero bueno, confío en que hagan otros primeros. Segundo, Samboyana. Tercero, Cisneros. Cuarto, Salvador. Quinto, supongo que Vasco. Y sexto, me lo jugaré por Garnica.
Bueno, no es mala la lista que has hecho. Borja, ¿cómo te conocen el equipo? Eres uno de los jugadores como más abiertos, ¿no?, del equipo. Y sí. Cuéntame un poco cómo es ese vestuario del Quesos.
Pues bueno, es un buen ambiente, somos gente más o menos joven, entre comillas, digamos que la jugaría mucho, yo digamos soy ya de la media alta, clase media alta de edad, pero bueno, nos estamos todos en un abanico pues de unos 10 años más o menos, entonces bueno, hay muchos grupos de amigos, al final hay mucha gente de la clase que también pues llevamos bien, los fichajes que también son gente muy abierta, que también favorece mucho pues que el clima del grupo sea muy bueno, que todos tenemos muchas ganas de trabajar. Así que tanto los de fuera ayudan a los de casa a mejorar, como los de casa ayudan a integrarse y a ser partícipes también de este gran club.
¿Ves mucho tiempo jugando a este núcleo que estáis consiguiendo estas grandes cosas en España juntos en el Quesos? ¿Muchos años?
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, que te he escuchado mal?
Sí, que si ves al núcleo del Quesos, a los jugadores que formáis el núcleo, jugando muchos años juntos.
Confío en que sí. El problema es que al ser un deporte amateur, pues también dependemos mucho de nuestros trabajos, de nuestros estudios. Pues a lo mejor los más jóvenes que buscan a lo mejor un Erasmus, que sea un año ya que te separas, los que ya vamos entrando en edades, pues buscando un trabajo. Entonces al final, el núcleo sigue porque cada año entra gente nueva y también se va gente. Entonces el objetivo es seguir en la dinámica de trabajo y en esa buena onda que al final es lo que nos ha llevado a llevar a conseguir esos éxitos.
Uh-huh. Oye, el otro día partidazo de Gas, ¿no?
Sí, es un chico que lleva aquí ya muchos años, ha estado en dos etapas, un año de que se fue a Italia, y bueno, es un seguro que vive a palos, aparte como jugador es técnicamente muy bueno, y bueno, a medida que he ido mejorando con el español, pues la verdad que cada día un mejor tipo, porque es cierto que cuando vino era muy tímido, y ahora ya pues es uno más de nosotros.
Oye, ¿qué pasó con las Meles el otro día en la primera parte?
Pues el problema, yo creo que su número 3 fue más pícaro que nuestro pilar izquierdo. Porque nuestra melee, en mi opinión, es bastante superior a la suya, mucho más estable. Y entonces yo creo que ellos jugaron un poco con eso, intentando derrumbar por ese lado. También pues jugando también al límite del reglamento, porque veníamos hablando durante toda la semana que ellos siempre consiguen, bueno, pues su melee es muy inestable, conseguían castigos o francos a favor y tanto en contra. Entonces, según les diera, pues les beneficiaba o les perjudicaba. Pero bueno, la segunda parte hicimos un par de cambios, conseguimos mejorar ese aspecto y se demostró que nuestra melee se impuso claramente a la suya.
Bueno, pues Borja Estrada, enhorabuena por este título recientemente conseguido. Mucha suerte para lo que queda de liga y nada, están las puertas abiertas del tercer tiempo de COPE cuando quieras.
Vale, muchas gracias a vosotros por la iniciativa y por intentar difundir este deporte aquí en España. Muchas gracias. You better.
Y este sonido de antaño de Somebody to Love de Jefferson Airplane nos da tiempo para la tertulia. Tengo a José Manuel Ibáñez, director editorial de la revista 22. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y a Miguel Ángel Torres Teto, colaborador de Deportes Cope Valladolid. Buenas.
Hola, buenas tardes a los dos.
Bueno, lo primero, final de Copa. Emocionante la primera parte y en la segunda hubo un equipo, ¿no?
Sí, bueno, aparentemente es lo que hubo. Muy bien el Cisneros. Hoy hemos entrevistado aquí en Valladolid, en local, a Miguelón, al director técnico del BRAC, y ha dicho que hasta el minuto 38, para él, el mejor equipo fue Cisneros. Pero después de ese Moltuch, en el que el Quesos le devuelve la partida a Cisneros, y de ese ensayo al filo del descanso, bueno, pues la segunda parte fue casi un monólogo del Quesos, y bien, muy buen partido, y yo creo que habrá enganchado a mucha gente que desde luego vino a Valladolid a ver el rugby por primera vez, y estuvo muy bien.
Pepe.
Yo estoy muy de acuerdo. Creo que el campeón, el supercampeón, demostró por qué lo es. Es el mejor equipo, la mejor plantilla de los últimos años, y supo imponerse a un gran Complutense Cisneros. Es cierto que Cisneros jugó muy bien la primera parte, pero en cuanto el Queso supo resolver sobre todo su problema en melé, que le estaba creando en el pilier izquierdo Sebastián Atori, reubicando a Pacey de uno y demás, creo que el partido se decantó totalmente para el BRAC. También hay un detalle, creo que hay un par de acciones en las que Norton no acierta con una patada que se le va nada más empezar en la segunda parte por zona de balón muerto y un golpe de castigo sencillo, que pueden haber devuelto al Cisneros al partido. Y luego, sin embargo, Griffith no falló cuando tenía que acertar. Entonces, esa es la diferencia entre los equipos campeones y los que quieren llegar a serlo, ¿no? Y el Quesos es merecidamente campeón de Copa y candidato a volver a ganar todo.
Teto, ¿crees que pudo influir la baja de Mota y de Ángel López en el Cisneros?
Hombre, sin ninguna duda. Son dos jugadores internacionales, jóvenes, con una trayectoria que dan mucha fluidez al equipo, pero yo sabía que este partido se iba a jugar en delantera. Pacote ya nos lo comentó el martes, estando ahí contigo, y me dio claves a micrófono cerrado, que luego fueron definitivas. Pacote es muy listo, conoce a la perfección al BRAC, no en vano ha sido su equipo hasta hace dos días, como quien dice, y dijo, mira, me van a sacar esta delantera, y lo clavó. Sabía que le iban a sacar a Sergio de uno, un jugador que habitualmente juega de tres, le iban a sacar un talonador muy grande, Pacey, que suele ser el uno del equipo, y luego el extranjero, el neozelandés, Alex Bunton. Iban a tratar de me decía Pacote, de desgastarnos para la segunda parte sacar a mi hermano, Albertuco. Bueno, oye, es que ocurrió tal cual. Y ahí fue en la segunda parte cuando el Queso se estabilizó esa delantera, cuando pudo ganar. Y además, lo de Norton que decía Pepe, no puede tener más razón. Pacote me insistía, dice, hombre, es que entre Gas y Norton, los dos son muy buenos. Dice, Norton a la mano es fantástico, dice, pero el pie de Gas es maravilloso. Y se demostró, en una final hay que enchufarlas. 6-7 para Gas. Y definitivo. Y ahí vino gran parte del éxito.
Pepe, imagino que estarás de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Creo que la lectura del partido es perfecta. El Queso supo interpretar perfectamente las debilidades del contrario. Bien es cierto que la baja de Mota, que ya se rompió la mano en Hong Kong jugando con España, y ahora la de Ángel López con el dedo, pero yo creo que también creo que Feijó jugase infiltrado con el tobillo tal y como lo tenía después de la lesión que se produce en el entrenamiento el jueves. Uh-huh. Claro, también Pablo jugó en unas condiciones bastante complicadas. Entonces, creo que eso también lastró bastante al Cisneros. Aunque, claro, pusieron toda la carne en el asador. Pablo jugó y, bueno, tuvo que salir luego del campo en muletas otra vez.
Sí, la verdad es que le vimos luego en muletas. Vámonos ahora al próximo fin de semana. Volvemos a ver este duelo, pero esta vez en Madrid y por la división de honor, ¿no?
Mira, esto que estábamos comentando, vuelvo a insistir, lo que ha dicho el capitán Trueno, de Pablo Feijó, jugó, hizo todo lo posible, era una final, quería ganarla, y mira, al final lesionado. Y Pacote, yo estoy seguro que ha hecho también el esfuerzo, tal y como nos comentó, pero también está tocado. Esto va a influir claramente para el sábado. El sábado hay otra final, como quien dice, sobre todo para el Quesos, que lleva prácticamente primero toda la liga, y podría haber ocupar otras posiciones que no sea el primer puesto, que es su objetivo número uno a lo largo de la temporada. Y ya tiene ganado dos detalles. Uno, que les ha ganado el otro día y que les ha ganado bien, a Cisneros me refiero. Y dos, que tiene dos jugadores que saben ellos que no andan bien. Feijó, que incluso lo mismo ni puede jugar.
No va a jugar, ¿verdad? No va a jugar.
Pues fíjate qué detalle más importante, no tener al capitán de la selección española y no tener a su pilier franquicia ahora mismo, que es Pacote, pues eso ya da mucha ventaja al Quesos.
Yo creo que el partido del sábado es más importante para el BRAC que para Cisneros. El BRAC necesita ser primero, jugar en casa, semifinales y final, es un aire económico a las arcas del club brutal, y creo que el BRAC va a conseguir ser primero al final de temporada. O sea, no creo que puedan renunciar a esas dos posiciones de local para jugar los dos partidos del playoff en casa ante su público, recogiendo las taquillas. Creo que el BRAC va a ganar, aparte de por las bajas, sino porque llega en mejor momento y es mejor equipo.
Pepe, División de Honor B, fase de ascenso a División de Honor, 0-31 en Zarautz del rugby, el Alcobendas Rugby Club.
Sí, bueno, la verdad es que el equipo después del CAU analizó muy bien lo que le pasó, pues en qué errores incurrió ante los valencianos. El CAU supo pues hacer que Alcobendas no jugase a lo que lleva jugando todo el año, y prácticamente yo creo que fue mejor que Alcobendas en las terrazas. Lo bueno es que Alcobendas sacó ese partido adelante y ahora pues ha ido a Zarautz y ha dado un puñetazo encima de la mesa diciendo, oye, que estamos aquí, que vamos a por todas y queremos ascender. Yo creo que Alcobendas no ha hecho otra cosa que hacer lo que ha hecho durante todo el año, que es jugar a lo que sabe, a lo que entrena, y es lo que hizo en Zarautz y por eso le salió bien.
Lo que hizo en Zarautz, sin embargo, lo que no hizo en las terrazas, ¿no?, en la primera jornada.
Efectivamente, y esperemos que esa victoria por la mínima en casa ante el CAU pues nos haga reflexionar de que no va a haber ningún partido fácil, de que hay que ponerse el mono de trabajo desde el minuto 1 hasta el 80 ante cualquier rival y no caer en relajaciones o pensar que el equipo es mejor que cualquiera, simplemente sobre el papel, ¿no? Aquí hay que ganárselo en el campo y en Zarautz la Alcobendas se puso el mono de trabajo y fue un partido muy muy serio.
Teto, el otro gran favorito, el San Cugat, también dio un golpe encima de la mesa con un 49-29 al Ciencias de Sevilla, ¿no?
Sí, sí, es evidente. Desde luego, Alcobendas todos damos por hecho que va a subir, sí o sí. Nos dio un pequeño susto el otro día contra el CAU, pero ya está pasado, ha ganado allí en Zarautz. Y respecto al otro grupo, bueno, pues San Cugat, muy importante, pero todavía tiene que viajar, tiene que jugar otros partidos. Pero yo creo que el equipo que se suponía fuerte era el de ese grupo, el que durante todo el año ha estado jugando la liga de con los madrileños, con Alcobendas. Este era el equipo de Ciencias, el Ciencias de Sevilla, y el hecho de que hayan ganado, pues prevé que la final pueda ser para ganar esta categoría entre Alcobendas y San Cugat, y yo sigo dando el favoritismo a los de madrileños.
Por último,
yo voy a hacerte un pequeño apunte. Yo no descartaría a los sevillanos, ¿eh? Yo creo que el Ciencias tuvo verdaderos problemas para viajar hasta Barcelona. Incluso los rumores decían que incluso podían no viajar, no ir a jugar el partido. Al final el Ciencias se presentó en Barcelona a jugar con San Cugat prácticamente sin dormir. Y aún así consigue un punto bonus ofensivo que, sumado a los 5 puntos que consiguió con Pedro Durango, le dan la vida. Y no nos olvidemos que tiene que ir San Cugat a la Cartuja. Jugar en la Cartuja son palabras mayores. Allí Ciencias tiene una delantera muy experimentada y son un gran equipo. O sea que ojito, no descartemos todavía a los sevillanos. Yo también coincido que San Cugat tiene un puntito más, pero ojito al Ciencias.
Bueno, Pepe, dile a Álvaro que aparezca ya, que está escondido. Bueno, por último, muchas gracias por venir y solo quiero un nombre que me deis, ¿Clermont o Toulon?
Dale, Pepe, opina tú.
Pues yo creo que Clermont es como el Pupas del rugby, ¿no? Es el eterno perdedor de finales y creo que este año va a perder otra vez.
O sea, que creo tú Toulon, Pepe, ¿no?
Creo que Toulon, sí,
Toulon. ¿Y tú, Miguel Ángel?
Hombre, a mí me encantaría que ganara Clermont. Lo que pasa es que viendo el plantel que tiene la selección mundial, que se puede definir así a Toulon, es el mejor ataque de la liga francesa. Eso sí, es uno de las defensas más regulares, el sexto defensor. Sin embargo, Clermont es el mejor defensor y tiene un ataque un poquito más espeso. Bueno, son dos equipos diferentes. Yo creo que va a ganar Toulon también, ¿eh? Y ya sería el tercer título consecutivo, haría historia, y vamos, a su presidente no va a haber quien la aguante.
Miguel Ángel, Pepe, muchísimas gracias a los dos, y nada, por aquí os espero.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a COPE, como siempre.
One, two, three, four. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want.
Una semana más, los Stereophonics dan la bienvenida a Luis Fuentes. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos hablas hoy?
Hoy vamos a hablar de historia. Siempre estamos hablando de historietas, pero hablamos de historia, de historia del rugby, del origen del rugby, que ya sabes que hay ahí diferentes teorías, aunque hay una leyenda. Hay una
esencial
leyenda
del rugby, lógicamente.
Sí, sí, parece que hay ahí diferentes versiones, pero lo que hay es una leyenda.
¿Cómo comienza?
Prácticamente, claro, que dice que en 1823, un tipo que se llama William Webb Ellis, en un partido de fútbol con las reglas que había en ese momento en la localidad de Rugby, en Inglaterra, en un momento dado coge un balón con la mano y sale corriendo. Y dice, bueno, ¿esto cómo es? Y esto estaba prohibido y tal, pero abre ahí una forma nueva de jugar, abre una reflexión para la gente que empieza a decir, oye, pues a lo mejor es más divertido jugar con esto, cogiéndolo con la mano y corriendo hacia adelante.
Hay que decir que esto no está probado, ¿no?
No, esto parece que es una leyenda que alguien después se hizo y tal, pero bueno, la copa que se entrega en el Mundial de Rugby se llama Copa William Webb Ellis, con lo cual, sea leyenda o no, digamos que hay un respaldo oficial para ella.
Incluso la localidad de Rugby hay una placa en una piedra allí que recuerda a William Webb Ellis.
Sí, sí, dice aquí, en este lugar, William Webb Ellis, desentendiéndose de las reglas del fútbol con las que se jugaba en ese momento, cogió un balón, salió corriendo e inventó el juego del rugby. Así que ahí lo lleva muy a gala en la localidad de Rugby.
¿Y por escrito? ¿Cuándo es por escrito?
Pues parece que las primeras reglas escritas del rugby son de 1845. Y hay diferentes reglas para diferentes colegios, que es donde se solía jugar. En Cambridge había unas, en Eton había otras. Ahí empiezan a surgir además los primeros clubs. El Guy's Hospital en Londres, hay uno en Dublín, que es uno de los más antiguos, y ahí se empiezan a ver que, bueno, diferentes reglas y diferentes cosas que empiezan a dar forma al juego del rugby, también al fútbol, que empiezan más o menos juntos o de la mano, justo en el primer momento.
Y luego queda relegado a los colegios de Londres, ¿no? Pero en los colegios buenos de Londres, ¿no?
Sí, bueno, en Cambridge, cerca de Londres, Eton, todos estos colegios, digamos, de alcurnia, tenían sus reglas. En un momento dado, como ya empezaron a jugar unos contra otros, dicen, oye, hay que juntarse porque no puede ser que las reglas sean diferentes. Y en 1863 se juntan varios delegados de colegios y dicen, bueno, vamos a hacer la Football Association, ¿no? Vamos a crear una asociación que permita decir cuáles son las reglas generales de este único deporte que tenemos por ahora.
Ahí hay algo que chocan, ¿no? Que no saben si permitir o no permitir, ¿no?
Sí, hay unas reglas, hay unas cuantas reglas que son un poco más conflictivas, pero sobre todo hay una que se llama el hacking, que consistía en que poder parar al adversario con una zancadilla o con una patada por debajo de la rodilla, lo que viene siendo un patadón en toda la regla, y nos decían, no, esto no podemos, esto hay que prohibirlo. Y había otros, sobre todo el colegio de Londres de Blackheath, que decían, esto no puede ser, tenemos que permitir el hacking, esta es la esencia del deporte, es la esencia de la agresividad. Y además decían, es que si quitamos esto, puede llegar a un punto que lleguen incluso un montón de franceses y se aprendan las reglas y no ganen.
Con lo cual quedaba claro, francés, ¿no?
Exactamente, para ellos decía, si este deporte ya llega un francés y te gana, es que el deporte no puede ser, con lo cual no hay acuerdo.
No hacemos deporte, ¿no?
Nada, no hay acuerdo.
Entonces en 1870 se crea la primera federación de rugby, ¿no?
Exactamente, la primera solamente de rugby. Blackheath y compañía siguen por otro lado y crean lo que más adelante será el fútbol, pero en 1870 se hace la primera federación de rugby. Y en el 71, el primer partido internacional, Escocia contra Inglaterra.
Hasta
ahí
aquí es la historia inglesa del origen del rugby.
Exactamente.
Pero hay otras historias, ¿no? Otros orígenes.
Claro, ¿qué pasa? Que luego esto, como no es una leyenda, no está probado, los italianos levantan la mano y dicen, oye, el calcio fiorentino, que es el calcio in costume este que se juega en Florencia, en Santa Croce, que sale la gente vestida como así a la moda renacentista y se lían a mamporros en la plaza, esto tiene mucho de rugby, a ver si esto viene de aquí. En Gales, en Irlanda, en Escocia, hay también algunos deportes que pueden recordar vagamente al rugby, que no está muy claro.
Y en el hemisferio sur luego llegan los maorís, ¿no?
Claro.
Esos que tienen un don especial para este deporte, ¿no?
Sí, porque además parece que había, entre los maorís ya había un deporte que se llama kiorai, que era muy parecido al rugby, se jugaba en una cancha redonda, se jugaba en una playa con un balón o con un coco, hay quien dice, y dice, no, si el kiorai es exactamente igual que el rugby. Cuando llegan los ingleses prohíben los deportes autóctonos, pero traen el rugby, y los neozelandeses quedan, los maoríes quedan encantados, pues dicen, esto es muy parecido a lo que nosotros jugábamos, en esto vamos a ser muy buenos, y lo acogen con un entusiasmo enorme. enorme.
Y para terminar, dicen que Webb Ellis esconde la influencia, ¿no?
Hay quien dice, esta leyenda de Webb Ellis, esto es porque alguien vio a los maoríes jugando, pero se quiso atraer el tema, el origen de Inglaterra, y contaron esto de Webb Ellis, que es una milonga. Bueno, no sabemos. En cualquier caso, nos han hecho muy felices.
Luis, esto me suena, ¿no? Han sonado antes.
Los Kinks.
Eso
es.
Sabes
que uno de mis grupos favoritos. Antes habéis oído This Time Tomorrow, ahora Come Dancing. Yo creo que como estamos hablando de este deporte que parece todo indicar que el origen está en Inglaterra, pocos grupos como los Kinks retratando la Inglaterra de cada momento. Come Dancing es es un buen ejemplo.
Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Y la semana que viene, una nueva historia del Oval.
Claro que sí. Gracias a vosotros.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket.
Keeps a lot of folks alive. Música de pilares, turno para un pilier, para Fernando Socu del CRC, que nos va a dar un consejo hoy.
Hola, yo os voy a hablar de las cremas de gordos o cremas calentadoras, vulgarmente conocidas, Red Hot, Radio Salit. Este tipo de cremas para nosotros los gordos se hace completamente vital para hacer cualquier tipo de deporte. Por ejemplo, nosotros nos vamos a jugar un sábado por la mañana con nuestros sobrinos al futbito. Si no llevas tu crema de gordo, pues en la primera patada te has desencajado la rodilla, te has roto los aductores y bueno, has montado un cirio que pa' qué. Este tipo de cremas es especialmente efectiva en pilieres, especialmente con cuerpos poco agraciados, singularmente en los que tenemos un pliegue de grasa debajo del ombligo. Es completamente efectiva. Un pilier que tenga abdominales y esté fuerte y tal, ese le hace efecto, pero vamos, nada que ver con el efecto, por ejemplo, que me puede hacer a mí. Si juegas al rugby, claro, ¿para qué vamos a hablar? Te tienes que embadurnar de arriba abajo, debajo de las orejas hasta las uñas de pies, que por supuesto las tienes negras porque un pilier de 185 arrobas te ha pisado y te ha jodido el pie y te ha jodido incluso la vida, vamos. La forma de embadurnarse, pues es muy fácil. Como un gorrino cuando se embadurna en una charca de barro, pues nosotros igual, pero en Radio Salit. En fin, amigos pilieres, pues para que la vida sea mucho más fácil, embadurnaros de crema de gordos. Un abrazo al tercer tiempo de la COPE.
En Twitter somos Tres Tiempo Cope con número, en Facebook Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. La pregunta en nuestras redes sociales de esta semana era que ¿qué equipo ves favorito para alzarse con el título de campeón de Europa? ¿Si Toulon o Clermont? Andrea Peláez y Fátima Moreno nos van a contar vuestras respuestas.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues nuestros seguidores en Facebook también han querido participar a esa pregunta que has lanzado. Por ejemplo, José Martín dice, Toulon ganará en el año primero de su era post-Wilco. José Martín Carrascosa cree que ganará Clermont y más ahora que Toulon ha fichado al gafe de Cooper. Y por el contrario, Diego Ramón González, yo creo que Toulon ya lo pasó fatal en semis e irán a por todas y no tener sustos en la final.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? En Twitter también hemos querido conocer la opinión de nuestros seguidores de una forma más interactiva. Hemos pedido que nos hagan retweet si creen que Toulon será la ganadora de esta final y favoritos si piensan que será Clermont. De momento son más número esos retweets que esos favoritos, por lo tanto nuestros oyentes apuestan por Toulon como ganadora de esta final. Animamos a que sigan participando en esta encuesta, en nuestra pregunta, para conocer como siempre su opinión, que nos importa mucho. We'll be right back.
Y antes de despedirme, te voy a contar una curiosidad. ¿Sabías cuándo se fundó el primer club de rugby argentino? Fue en 1904 y fue la Facultad de Ingeniería, que fue fundada por criollos. Hasta aquí la 11ª entrega del tercer tiempo. Volvemos la semana que viene con todas las pilas puestas y ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.